En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios uno y trino nos ayude a comprender estas palabras, estos escritos de Santa Teresa de Jesús de Ávila, que ya goza de la presencia del Señor en el cielo, que está con la Virgen y con todos los ángeles y los santos, que ella también nos ayude. Pensando de que esto que escribe Santa Teresa no es una cosa matemática, son experiencias que a veces están para arriba, están para abajo, son a veces intermitentes, que es difícil a veces de comprender, pero uno se va haciendo una idea. Ella nos habla de los éxtasis o arrobamientos, nos habla de la humildad, nos habla de la oración de unión, nos habla de los puntos de honra, nos habla del dinero, no sé, son muchos temas que van saliendo. Yo la verdad que me quedo pues alucinado, o yo que sé, pues muy sorprendido de la maravilla y de cómo Dios le ha dado tanta sabiduría espiritual pues a esta santa religiosa reformadora del Carmelo. Ella, bueno, vive en el último grado de humildad, constantemente nos está hablando de la humildad. También todo lo que va explicando, yo creo que este libro de la vida es poco sistemático. En las moradas, cuando estudiemos las moradas, o también llamado castillo interior, irá hablando más sistemáticamente, y a medida que vayamos más leyendo iremos comprendiendo más cosas. Es fácil que ahora muchas cosas no las entendamos. También ya la traducción que estamos siguiendo de Ángela Natero de Viña del Mar tiene alguna errata. Cuando ella a veces cita abajo camino, hay que leer en vez de camino capítulo del mismo libro. No es el camino de perfección, sino es el capítulo de este mismo libro. O también cuando cita los salmos, está citando los salmos como en la liturgia, con un número menos. En nuestras Biblias están con un número más. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la humildad que ella dice en varios puntos. Vamos a citar algunas frases donde se ve una humildad muy profunda. Por ejemplo, capítulo 19.4 dice: uno de los motivos por el cual me animé, siendo la que soy, a obedecer en escribir esto, es decir, que todo lo hace por obediencia, escribe por obediencia, no porque ella quiere, y a dar cuenta de mi ruin vida, es decir, de mi pobre vida, y de las mercedes, es decir, los favores que me ha hecho el Señor, a pesar de no haberle servido, sino ofendido. Es decir, ella, digamos, pues se confunde viendo cómo ella ha ofendido tanto a Dios, y Dios le ha hecho tantos favores. También tenemos en el mismo capítulo 19.6, viendo la humildad de ella, dice: con estas lagrimillas que aquí lloro, dadas por vos, es decir, dadas por Dios, agua de tan mal pozo, por lo que a mí respecta, parece que os pagara de tantas traiciones, siempre haciendo males y tratando de deshacer las mercedes, los favores, las gracias que vos me habéis hecho. Entonces, ella se ve traicionera, se ve pues que ha hecho muchos males. La verdad que a lo mejor nuestra vida en comparación con la de ellas es muchísimo peor, ¿no? Bien, ella tiene una conciencia muy delicada. En el punto 8 del mismo capítulo, hablando así de la humildad: entendido esto, comenzó a tenerse buena opinión acerca de la que muchos no habían entendido aún cuán mala era. Es decir, muchos se pensaban que era muy santa y ella se veía muy pecadora. Comenzó la murmuración y persecución de golpe, y a mi parecer con mucha causa. Es decir, ella ve que si murmuran y le persiguen es, digamos, es justo. Y así no sentía enemistad con nadie, sino que suplicaba que para que vos, es decir, para que Dios mirase la razón que tenían. Es decir, le persiguen, le calumnian, pero ella no siente enemistad, dice: no, si tienen razón. Es decir, bueno, pues ahí se ve la humildad. Nosotros cuando nos dicen algo, aunque no tengan razón, pues nos revuelve las tripas, ¿no? Si nos sabe mal. Bien, entonces, bueno, vemos cómo está salpicado todo el texto de frases de mucha humildad, ¿no? Como ella, pues, se ve pues pecadora y ve que según cómo le tratan bien, ¿no? En el número 7 dice: pero de todos modos sabéis vos, mi señor, que clamaba muchas veces delante de vos disculpando a las personas que murmuraban contra mí, porque me parecían que les sobraba razón. Es lo mismo, más o menos la misma idea. Bien, a lo largo de todo el libro y todo veremos pues muchas frases que nos llevan a ver la humildad. En sí la humildad, ella vive el séptimo grado de San Anselmo. Voy a decir un poquito los grados de San Anselmo para que veamos cómo este doctor de la Iglesia pues ve dónde está la perfecta humildad, ¿no? Que es el séptimo grado. Hay otros autores como San Benito, San Bernardo, San Ignacio de Loyola, también tienen sus grados de humildad. Dice así San Anselmo: primer grado, reconocerse digno de desprecio. ¿Por qué? Porque soy pecador. Segundo, dolerse de ello. Entonces, dolerse de que verdaderamente pues soy pecador. Tercero, confesarlo sencillamente, que la gente lo sepa, que sepa mis pecados. Cuarto, persuadirlo a los demás, es decir, que se lo crean. Es decir, no solamente decirlo, sino, oye, que es verdad que yo soy pecador, soy así, ¿no? Bien, quinto, tolerar pacientemente que se lo digan, es decir, y si me lo, después que lo he dicho yo y si me lo dicen a mí, pues tolerarlo pacientemente. Sexto, tolerar pacientemente ser tratado como vil, si no solamente que me lo digan, sino que sea tratado pues como soy de pecador, ¿no? Y séptimo, que es el grado más alto y que lo ha vivido Santa Teresa de Jesús de Ávila, pues es alegrarse de ello, alegrarse de que me lo digan, alegrarse de que yo sea tratado como pecador, y despreciado. Bien, ya hablando de la oración de unión, la oración de unión, como sabemos, ya es la etapa mística, la tercera etapa. Siempre hay que tener este esquema, sobre todo al principio que estamos leyendo, para ver por dónde vamos pues hablando, ¿no? La etapa mística, que está la oración, la unión simple, unión estática y unión transformante, que vuelvo a decir, no son compartimientos estancos, sino que, bueno, pues uno está aquí, está allá, y va subiendo, va bajando según cómo. Entonces, cuando uno está ya en esa etapa, dice Santa Teresa en el punto 2 del capítulo 19, queda el alma animosa. Si en aquel momento la hiciesen pedazos por Dios, le sería con gran consuelo. Dice, allí vienen las promesas y decisiones heroicas. Es decir, cuando uno está ya en esa etapa, pues se decide y entonces promete al Señor cosas heroicas. La viveza de los deseos santos, comienza a aborrecer el mundo. Ver muy claro la vanidad del mundo. La humildad ha crecido mucho. Se ve indignísima porque empieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondido. Ve su propia miseria. Eso también lo va a decir más adelante, que cuando verdaderamente el sol de Dios ilumina nuestra alma, a lo mejor antes no nos veíamos un defecto, una imperfección, pero entonces sí que nos lo vemos claro, ¿no? Dice, la vanagloria queda fuera del lugar que le parece que no lo podría tener, porque ya es evidente lo poco nada que puede. Luego se le presenta su vida pasada y la gran misericordia de Dios con gran verdad y sin ningún esfuerzo del entendimiento, porque aquí ve guisado lo que ha de comer y entender. Ve que merece el infierno y que la castigan con gloria, es decir, merece el infierno y el Señor le da tanta gracia y tanta misericordia que le da la gloria, y por eso se deshace en alabanzas de Dios. Bien, entonces vemos cómo en esta unión, ¿no? Dentro de la unión sabemos que está el octavo grado, que es la unión estática, que ahí se producen éxtasis, que después va a hablar sobre los éxtasis. ¿Por qué escribe Santa Teresa? De vez en cuando lo va contando ella. Dice en el punto 3, lo escribo para consuelo de las almas tan flacas como la mía, para que nunca desesperen y dejen de confiar en la grandeza de Dios, aunque caigan después de haberlas encumbrado tanto el Señor, como lo ha hecho aquí, no desmayen, sino se quieren perder del todo. Las lágrimas todo lo ganan, y un agua trae a la otra. Está hablando de dos aguas, el agua que Dios da de la gracia, acordemos esas cuatro aguas, el agua que va al pozo y la saca, la que va por la acequia, después la cuarta que es la que llueve. Bueno, entonces un agua, mis lágrimas, que son agua, traen pues el agua de la gracia de Dios, el agua de la oración, el agua de su misericordia. Entonces escribe pues esto para que no dejemos la oración, si caemos pues nos levantemos, es decir, seamos humildes, porque mucha gente se desanima y deja pues el camino de seguimiento del Señor, ¿no? Digo que nadie de los que han comenzado a tener oración desmaye diciendo, si vuelvo a ser malo, será peor si sigo adelante con el ejercicio de la oración, ¿no? Es decir, si uno hace oración y cae en un pecado, pues no tiene que dejar la oración ni tiene que dejar a Cristo. Es decir, hay que perseverar. Y precisamente el demonio lo que quiere, pues que deje la oración. Y ella dice, me atacó mucho el demonio con esto. Era poca humildad tener oración. Es decir, si haces oración es hipócrita porque estás pecando y ¿para qué oras, no? Entonces, y además eres soberbio. Y dice, entonces yo fui engañada y lo dejé por un año o un año y medio, dice ella. Bueno, entonces, después, bueno, ella se da cuenta. Dice cómo, pues, el alma cuando está en esa oración de unión, pues se deshace de veras por conocer las grandezas del Señor. En humildad también, a veces no se atreve a levantar los ojos y después se hace devota de la Reina del Cielo para que, bueno, pues para que aplaque pues sus soberbias, sus pecados. Bien, dice, invoca a los santos, y cuando habla de los santos, ella tiene mucha devoción a los que cayeron después de haber sido pues bendecidos por Dios. Entonces se acuerda de San Pedro, de San Pablo, de San Agustín, de María Magdalena, que fueron pecadores, pero después se arrepintieron, o primero a lo mejor como San Pedro conoció a Cristo y después lo negó y después se arrepintió. Bien, entonces aquí le parece que le queda grande todo lo que le dais, porque ve que no merece la tierra que pisa, ni el acudir a los sacramentos, ni la fe viva que aquí le queda al ver la virtud que Dios puso en ellos, es decir, la grandeza, la fuerza que Dios puso en los sacramentos y en la fe. Aquí os alaba porque dejasteis tal medicina y ungüento para nuestras llagas. Es decir, el Señor dejó estos remedios, ¿no? Bien, siempre esta humildad y esta alabanza, pues, para el Señor también, ella, digamos, tiene unas frases muy humildes. Dice, a unas personas muy santas que siempre os han servido y han trabajado y son muy religiosas, dice, no le estáis haciendo las mercedes, los favores, las gracias que a mí me estáis haciendo. Entonces se queja, dice, ¿por qué no se las hacéis a ellas si las merecen más que yo, no? Entonces, bueno, será porque yo soy más flaca y porque ellos son ya fuertes y os sirven y no es necesario que se las hagáis, dice ella, bueno, como una explicación a esa pregunta, ¿no? Bien, entonces también dice, muchas siervas vuestras, personas santas, no tuvieron pues los regalos y mercedes que me hacíais a mí, siendo yo la que era, me respondisteis, Señor, sírveme tú a mí y no te metas en eso. Entonces, bueno, pues eso, Dios hace lo que quiere y Dios pues busca al pecador y, como dice Jesús, a quien más se le perdonó, más amado. Bien, entonces continúa pues hablando de que no hay que dejar la oración. Por amor, tengan presente esto por amor de Dios los que tratan oración. Sepan que en tiempo que estuve sin ella, mi vida estaba mucho más perdida. Mírese qué buen remedio me daba el demonio y qué donosa humildad. Un desasosiego muy grande en mí. Entonces, bueno, pues el demonio, le decía, bueno, ¿para qué haces oración si eres pecadora? Entonces, y ella, bueno, cayó en esa tentación, ¿no? Bien, entonces dice que el demonio le ponía el pensamiento, como siendo tan ruin, tan mala, y habiendo recibido tantas mercedes, ¿por qué se acercaba a la oración? Y si es igual, si no hay que hacer mucha oración, rezar como todas las que rezan la liturgia, ya está, para que no se metiera más oración. ¿Y para qué quería hacer más? Dice ella. Entonces, y que también era poco obediente, tenía poco acatamiento, y consideraba poco las mercedes de Dios. Bueno, pues era una tentación, y bueno, que veamos, bueno, pues ya dice, si teniendo oración y lectura importunando al Señor con lágrimas muchas veces, era incapaz de valerme, pues qué será apartada de estas cosas, puesta en pasatiempos, con pocas ayudas, sin ninguna ayuda, como no fuera para ayudarme a caer. ¿Qué otra cosa podías esperar? Bueno, pues claro, si uno ya, digamos, está en lo mínimo, también hay muchas almas que van a lo mínimo, ¿no? Entonces Santa Teresa nos invita a entregarnos totalmente al Señor, no ir a lo mínimo. Bien, y después ya está hablando, pues, en este es un grado de oración, y cómo se queda, sobre todo cuando pues uno tiene pues el arrobamiento, está en este grado de unión estática, que ahí vienen los éxtasis, sabiendo que en Santa Teresa, esto ya lo hemos dicho otras veces, esto lo explica en el capítulo 20.1, éxtasis es lo mismo que arrobamiento, o también levantamiento del espíritu, o vuelo del espíritu, o suspensión, o elevamiento, o arrebatamiento, lo digo porque son palabras que son sinónimas. Bueno, pues entonces dice que aunque un alma llega a recibir de Dios grandes mercedes en la oración, no se fíe de sí, porque puede caer, ni se ponga en ocasiones de ninguna manera. Es decir, hay gente, bueno, que ya se siente en una altura espiritual, bueno, yo pues he ido a tantos convertidos, yo rezo la liturgia, yo leo la Biblia, yo he hecho un catecumenado, y ya, bueno, se fía de sí, ¿no? Pues que y con cuidado, porque el demonio intenta engañar, ¿no? Y ahí viene la soberbia. Dice, el engaño que aquí puede hacer después el demonio, para engañar a las personas que no han crecido en las virtudes, porque a veces uno puede saber cosas pero no ha crecido en las virtudes, a lo mejor personas que no son muy mortificadas ni desasidas es digamos separarse, es decir, separarse de las cosas que estamos apegados, no sé, a veces al dinero, a veces yo que sé, una amistad, un gusto, una música, una comida, no sé, tantas cosas que podemos estar apegados. El cristiano tiene que llegar a estar libre de todo, ¿no? Bueno, esto poco a poco el Señor lo que irá concediendo, ¿no? Bien, entonces también pues el demonio ataca cuando un alma se va acercando mucho a Dios, ¿no? Y dice, cuando un alma se ve tan cerca de Dios y ve la diferencia que hay entre el bien del cielo y el de la tierra, y ve el amor que le muestra el Señor, de este amor nace confianza y seguridad de no perder lo que goza. Le parece que ve claro el premio, que ya no es posible dejar cosa tan deleitosa y suave por cosa tan baja y sucia como es el deleite del mundo. Con esta confianza el demonio le hace olvidar la poca confianza que ha de tener en sí. Es decir, siempre hay que tener mucha confianza en Dios y poca confianza en nosotros. Y entonces se pone en peligros. Bien. Entonces, dice, si un alma cayere, el punto 15 del capítulo 19 es como un resumen de todo, ¿eh? Si uno quiere sintetizar, en el punto 15 está sintetizado. Se cree bien que un alma a la que Dios lleva a este estado, si no abandona ella su majestad, si no abandona ella a Dios, no dejará de favorecerla ni la dejará perderse. Pero cuando, como he dicho, cayere, cuide y cuide por amor del Señor de no caer en el engaño de dejar la oración, como ocurrió conmigo por falsa humildad, como ya he dicho. Y lo querría decir muchas veces, confíe en la bondad de Dios, que es mayor que todos los males que podamos hacer. Siempre hay que acogerse a la misericordia de Dios. Lo importante, lo peor, no es caer, sino no levantarse. Si no te levantas, pues pecado contra el Espíritu Santo, no te conviertes. Entonces, que es mayor que todos los males que podemos hacer, es decir, y no toma en cuenta nuestra ingratitud, es decir, la bondad de Dios es mayor que todos los males que podamos hacer, y Él, Dios, no toma en cuenta nuestra ingratitud cuando nosotros, conociéndonos, queremos volver a su amistad, ni mide las mercedes, los favores que nos ha hecho para castigarnos por ellas. Por el contrario, esas mercedes ayudan para que nos perdone más pronto, como a gente que ya era de su casa. Y como dicen, han comido de su pan. Acuérdense de sus palabras, ¿eh? Es decir, habla un poquito, pues, cómo el Señor, pues, busca al pecador, ¿eh? Podemos ver Mateo 9:13, Lucas 15, el hijo pródigo. Acuérdense de sus palabras. Y miren lo que ha hecho conmigo. que antes me cansé yo de ofenderle sin que su majestad haya dejado de perdonarme. Nunca se cansa de dar Dios, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Sea bendito para siempre, amén, y alábenle todas las cosas. Es maravilloso. Bien, entonces vemos ya como en el capítulo 20 va a hablar del arrobamiento. Que el arrobamiento, bueno, pues es, digamos, un éxtasis. La definición de éxtasis ya la habíamos dado, la repetimos, es una salida o permanencia fuera de uno mismo. El alma salma y prescinde de los sentidos corporales, es decir, si le pinchan no siente nada, si le ponen un foco delante de los ojos abiertos no cierra los ojos, ¿no? Entonces queda pues con todo como arrebatada, pensando en Dios o en una visión, a veces éxtasis viendo a la Virgen o viendo al Sagrado Corazón. Entonces, el alma sale y prescinde de los sentidos corporales para fijarse inmóvil en el objeto sobrenatural que atrae y le absorbe los sentidos. Entonces, él está captando e intuyendo lo que Dios le comunica. Es unión íntima con Dios. Produce una enajenación de los sentidos, es decir, los sentidos no sienten, está uno como fuera de sí, éxtasis significa fuera de sí. Bueno, entonces dice que no hay posibilidad de resistir. Si uno le da un éxtasis, pues cae en éxtasis o se queda en éxtasis, es decir, no es que uno diga, no, pues ahora quiero bajarme del éxtasis. A veces puede un poco, pero generalmente no puede. Muchas veces viene sin aviso del pensamiento, sin ayuda ni de ninguna. Viene un impulso tan acelerado y fuerte que veis y sentís esa nube o esta águila caudalosa y cogeros con sus alas. Coge, digamos, el Señor como que te levanta, ¿no? Bien, dice, os veis llevar y no sabéis dónde. Se necesita un alma muy decidida y animosa para arriesgarlo todo, venga lo que viniera, y abandonarse en las manos de Dios e ir sin oponerse a donde os llevare. Y al principio dice que tenía temor, después ya, y bueno, pues que haga lo que Dios quiera, ¿no? Porque, claro, nadie quiere perder como el sentido, ¿no? O es decir, que le digan, oye, ¿qué te pasó? No, si es que no me enteré de nada, ¿no? Y esto es tan fuerte que muchas veces habría querido yo resistir poniendo en ello todas mis fuerzas, algunas veces que me ocurría en público. Entonces le daba como vergüenza, pues yo qué sé, incluso levitación de levantarse sobre el suelo. Esto le ha dado a muchos santos, bueno, a algunos santos. La levitación es un mantenimiento o desplazamiento en el aire del cuerpo humano sin apoyo alguno y sin causa natural visible. Es decir, como dice Benedicto XIV, no puede explicarse naturalmente, es una gracia de Dios y es como una participación anticipada del don de agilidad, es decir, propio de los cuerpos gloriosos, de los cuerpos que están resucitados. Bien, entonces a veces le pasaba yendo a comulgar, a veces en el coro, donde rezaban la liturgia de las horas, a veces de rodillas. Entonces, bueno, a veces se tumbaba al suelo porque ya se iba a caer, a lo mejor, o se iba como a desmayar, y entonces para no crear, pues, expectativas y yo que sé, que la gente pues distraerla, ¿no? Bien, todo es un poco, lo hacía por humildad, ¿no? Si no querer ser el centro de atención, pero claro, que es una persona en éxtasis y todo el mundo lo está mirando. Bien, ¿qué efectos dice ella del éxtasis? En el punto 7, capítulo 20, dice, en primer lugar, muestra del gran poder de Dios. Nosotros no podemos. Su majestad, cuando dice majestad es Dios, quiere tener el cuerpo, ni el alma, ni somos dueños de hacerlo, sino que vemos que hay alguien superior y que esas mercedes son dadas por él. No podemos nada de nada, se gana mucha humildad. Confieso que al principio sentí gran temor. Y también pues le pasaba esto de los éxtasis. Un segundo efecto sería un desasimiento extraño, es decir, el desasimiento significa pues desasimiento de las cosas, ya las cosas ya no me importan, es decir, las cosas de este mundo las veo como extrañas, ¿eh? Surge frente a las cosas de la tierra una extrañeza nueva, es decir, como uno que está en un país extraño, es decir, y así es la vida cristiana, estamos de paso, nuestra ciudad, nuestra patria es el cielo. Entonces, bueno, pues uno ha estado en ese éxtasis con Dios, entonces ya dice, bueno, ¿y este mundo qué sentido tiene, ¿no? Almas criadas para tantas grandezas, dice San Juan de la Cruz, vuestras pretensiones son bajezas, ¿no? Bien, también siente pena, una pena infusa que te la infunde Dios. Es como una noche oscura, que no la provocamos nosotros, ni podemos quitarla cuando ha venido. ¿Y por qué esta pena? Bueno, pues porque dice, bueno, es de verse que ha estado con Dios y que, bueno, pues tiene que volver otra vez, después del éxtasis, vuelves un poco a la realidad, ¿no? Entonces ha estado tan bien que dice, oye, qué pena, ¿no? Yo quiero volver otra vez a tener esa visión o a sentir lo que he sentido, ¿no? Gran desamparo con que viene esta, habla también como de dos penas, una mayor y una menor. Aquí habla de la mayor. La mayor es como una noche oscura. Recordemos los que hicimos ejercicios espirituales cuando hablábamos de la noche oscura de Santa Gema Galgani, terrible noche oscura. Entonces, esta noche oscura dice que hay gran desamparo, nosotros no intervenimos, ¿no? Aquí sobre lo que es la noche oscura. Los autores espirituales, bueno, pues dicen cuándo se da esto, porque es una purificación, ¿no? El padre Royo Marín dice que la noche oscura está fuerte, con gran pena, se da antes de la unión transformativa, es decir, la unión transformante, es decir, antes del noveno grado de oración. Pero el padre Garrigou Lagrange, que es una autoridad mundial, fue profesor de Juan Pablo II, dominico, dice que se da entre lo que es la etapa semimística, y la etapa, digamos, ya mística, o la vía iluminativa y la vía unitiva. Bueno, los autores, o el padre también Crisóno, un gran carmelita, también opina lo mismo que el padre Garrigou Lagrange. Bien, depende de personas, a veces se le puede dar en un momento, en otro, porque vuelvo a decir, aquí no hay nada matemático. Es cuando Dios quiere, como quiere y hace lo que quiere. Bien, empieza a angustiarse. Penetra toda el alma en un momento. Sube muy por encima de sí y de todo lo creado. Dios la pone tan alejada de todas las cosas que le parece que en la tierra no hay ninguna que la acompañe. Ella tampoco las querría, sino que prefería morir en aquella soledad. Bien, también crece el deseo de soledad extrema que se ve con una pena tan sutil y penetrante. Diciendo más aspectos. Va a decir, otras veces parece que el alma anda como necesitadísima, diciendo y preguntándose a sí misma, ¿dónde está tu Dios? Es decir, como que se ve desamparada, ¿no? Como aquello de Jesús, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También Jesús, en cuanto hombre, pues fue como una noche oscura, ¿no? También se ve que el mundo está crucificado, está crucificada para el mundo. No recibe consuelo ni del cielo, ni está en él. No quiere consuelo de la tierra, ni está en la tierra. Está como crucificada entre el cielo y la tierra, padeciendo sin recibir socorro de ningún lado. Recuerden un poquito, en otro momento, grabación, hablaremos del éxtasis de Santa Gema, que también está muy bien explicado. Es un duro martirio sabroso. Por una parte, también le llaman sabroso. ¿Por qué? Bueno, porque le hace participar pues de la soledad de Cristo, de Getsemaní, de padecer con Cristo, de redimir con Cristo. Entonces, entiende bien que no quiere sino a su Dios, pero no ama de él ninguna cosa en particular, sino lo quiere todo junto y no sabe lo que quiere. Digo, no sabe porque la imaginación no representa nada, ni tampoco obran las potencias. Potencias pues serán la voluntad, el entendimiento, la memoria. Bien, entonces también a veces quiere morirse, morirse para ya estar con Dios, aquello de que dice ella misma, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Es decir, tengo ganas de morirme me muero de ganas de morirme para estar con Dios, ¿no? Bien, es tan excesivo que es difícil de soportar. Algunas veces se me quita casi del todo el pulso. Las piernas están muy separadas y las manos están yertas. Un fuerte dolor en las muñecas y en el cuerpo, como si me hubieran descoyuntado. Bueno, también cuando un alma recibe pues esta gracia, es decir, como la recibió Jesucristo, pues nosotros somos, en el sentido, nosotros tenemos que imitar a Cristo, entonces somos hermanos de Cristo y Él es nuestro modelo. Entonces, bueno, cuando lo da, pues el Señor nos da la gracia, no hay que temer si nos da una noche oscura. Lo único que tenemos que tener bien claro, que tenemos que perseverar. No sé si atino en lo que digo, o si lo sé decir, pero según mi parecer pasa así. Ella también, bueno, no sabe explicarse, pues es difícil explicarse. También, hablando de este arrobamiento, dice, a veces le parecía que dejaba el cuerpo y a veces levitaba, no por, apenas podía poner los pies en el suelo, el cuerpo queda como muerto, aunque pocas veces se pierde el sentido, algunas lo he perdido del todo por poco rato. A veces ese arrobamiento pues tenía a lo mejor los sentidos un poco más despiertos, en otros lo perdía totalmente. Dice, cuando el punto era más alto, se pierden las potencias porque está muy unidas con Dios. Entonces no ve, ni oye, ni siente ese momento álgido del éxtasis. Aunque esto dura poco. Bien, después a lo mejor el arrobamiento en general. Bueno, el padre Rollo Marín dice que puede ser varios tiempos, pero no pasa de media hora, dice el padre, aunque hay autores que dicen que algunos han tenido más, otros menos, depende. Aquí también ella habla de grados, hay un momento que mejor siente algo o poco, después del éxtasis queda un poco como atontada, como, yo que sé, como si una persona que ha dormido y ha soñado mucho y no acaba de despertar, dice ella. Bien, entonces muchas veces lo que pasa por mí es que se goza con intervalos también, pues en esta de quedar absorta, la absorbe el Señor en sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un deleite, ¿no? El cuerpo no tiene fuerzas para moverse, el alma se llevó todas las fuerzas consigo. Muchas veces el cuerpo queda sano, también se produce sanaciones con estos éxtasis, ¿no? Y dice que después de volver en sí, de este éxtasis, dice que le da una pena volver a vivir, que le nacieron las alas para volar bien y ya se le ha caído el pelo malo, es decir, como los pajaritos que tienen un pelito, que con ese no pueden volar, pero ya después cuando salen las plumas pueden volar, ¿no? Aquí se levanta ya del todo la bandera por Cristo, mira a los de abajo como quien está a salvo y ya no teme los peligros, antes los desea, como quien de alguna manera siente allí la seguridad de la victoria. Aquí se ve muy claro qué poco se ha de estimar lo de acá y qué insignificancia es lo de la tierra. Ya no quiere querer, ni quería tener libre albedrío, es decir, no quería tener la libertad. Y le suplica a Dios que coja su voluntad, le da las llaves de su voluntad. No quiere hacer otra cosa sino la voluntad de Dios, ni ser dueño de sí ni de nada, ni de un solo fruto de esta huerta, en la comparación de antes, en esa huerta que la oración hace producir flores, perfumes, frutos. Si algo bueno hay en ella, que lo reparta su majestad y que lo dé a quien quisiere. Bien, entonces vemos, bueno, pues todos estos fenómenos que aquí pues va explicando ella. Ella quisiera pues dar a entender a las personas cuán engañados están en la tierra, cuántas vanidades tienen, pero no sabe, y a veces cuando lo dice pues le llaman que es poco humilde, que es soberbia, y la persigue, ¿no? Entonces dice, ya no habla ni hace cosa por sí, sino que de todo lo que debe hacer tiene cuidado este soberano rey, es decir, en esa unión transformante es Dios pues quien actúa en el alma, es Dios quien mueve el alma. Y también habla de cosas que esto se volverá a repetir, todo esto de los puntos de honra, es decir, tiene angustia de ver cuánto buscaba su honra, ¿no? Y qué engaño vivía de creer que era honra lo que el mundo llamaba honra. Sí, bueno, pues ve que muchas honras que busca el mundo pues son deshonras, es decir, no es lo que quiere, son vanidades, ¿no? Ve que todo es grandísima mentira y que todos andamos en ella. Considera en algo lo que es algo y lo que es nada no lo considera en nada, pues es nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios. Qué juego de palabras impresionante para leerla poco a poco. Estamos en el punto 26 del capítulo 20. Y en el 27 dice sobre el dinero, impresionante también aquí, yo me he quedado alucinado al leer estas cosas, ¿eh? Dice, se ríe de sí del tiempo en que para ella valía algo los dineros y tenía codicia de ellos. Y todos hemos de confesar que estamos apegados al dinero. Si con ellos se pudiera comprar el bien que ahora veo en mí, los tendría en mucha consideración, pero veo que este bien se gana al dejarlo todo. Sí, entonces, las gracias que Dios da en la unión transformante, en la unión mística, en la unión estática, bueno, pues no se pueden comprar y son mayores que cualquier placer y cualquier momento bueno que hemos pasado en la tierra. Muchas veces se obtiene con ellos, con el dinero, el infierno, y se compra fuego perdurable y penas sin fin. Bueno, pues cuánta gente comete pecados, robos, yo que sé, fraudes, soberbia, pues por ganar más dinero y yo que sé, y bueno, y egoísmo. Bueno, pues pensemos que el dinero no se puede servir a Dios y al dinero. Esto lo dice Jesucristo. Dice, si no hubiera interés de honra o de dineros, creo que se remediaría todo. Pues es verdad. Si en el mundo la gente fuera humilde y no buscara tener bienes, acumular bienes y esto, pues acabarían tantas desgracias que pasan en el mundo. Pensemos, pues la gente pasa hambre por el egoísmo de nosotros, está clarísimo. También habla de los deleites del mundo, qué gran ceguera, cómo con ellos se compran dificultades y desasosiego en la vida, qué inquietud, qué poco contento, qué trabajar en vano. Bien, bueno, pues que veamos cómo cuando Dios da estas gracias, uno ve sus defectos, ve su egoísmo, ve su soberbia. Bien, me he alargado bastante, pero yo creo que valía la pena. Y nada, perdonen un poco por el alargue, que Dios les bendiga y que Santa Teresa nos ayude a comprender y a vivir todo esto. Paz y bien en el Señor Jesús y María.